En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, miércoles 26 de enero. Arrancamos aquí 30 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móvil, a través de... Os decía, en este periodo de parón de la Liga, seguimos el minuto a minuto del mercado invernal que se cierra el próximo lunes. No se mueve el Madrid, sí el Atleti, que espera incorporar a Reinildo y Bas. Lo hace el Barça, que espera sacar a Dembélé, salvo que renueve, y espera fichar a Morata y Tagliafico. El Rayo, que busca un sustituto para Merkelanz, y el Getafe, que incorpora ya mismo al turco Çokuşlu Okay, una vez que ha sacado a Darío Poveda al Huesca. Y fuera del fútbol, los titulares buscan a Rafa Nadal, que en la madrugada del jueves al viernes se va a medir el italiano Berrettini en las semis del Open de Australia, y a la selección española de balonmano, que por sexta vez consecutiva se ha metido en las semifinales del europeo. Ayer ganamos con apuros a Polonia, con dos paradones finales de Rodrigo Corrales. Ya solo nos queda conocer hoy a nuestro rival. Habla el portero.
Sí que por suerte sientes un poco de liberación sacando estas dos, que obviamente sirven para los dos puntos, para estar en Budapest. Cuando estás en semifinales hay muchísima tensión, muchísimas cosas en juego. La calidad individual de los otros equipos, tanto Islandia como Francia o Dinamarca, es altísima, así que nosotros lo prepararemos.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Nos lo cuenta David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro. Como cada miércoles, tenemos cita con el Consejo Interterritorial de Salud, que va a revisar los aforos deportivos. Se espera que varias autonomías planteen el debate sobre la duración de las cuarentenas, aunque este asunto en principio no figura en el orden del día. A esta hora, la presidenta Isabel Díaz Ayuso presenta a los empresarios la Estrategia Regional de Fomento de la Natalidad, y el alcalde de Madrid está visitando las obras que se llevan a cabo para cubrir la M30 a su paso por el antiguo estadio Vicente Calderón.
Va a comenzar ya en la segunda mitad del mes de febrero lo que es la propiamente el cubrimiento de la M30 a su paso por esta zona, es que nos va a permitir definitivamente poder cerrar la gran obra que fue Madrid-Río y al cual le faltaban estos 600 metros.
Dos alcaldesas están hoy en el punto de mira, la de Alcorcón, Natalia de Andrés, que va a recurrir su inhabilitación para administrar bienes ajenos y no dimite, y Ana Millán, regidora de Arroyo Molinos, por la investigación de contratos supuestamente irregulares cuando era concejala. Y en lo nacional, dos apuntes de última hora. El Gobierno ha convocado el 7 de febrero la mesa de diálogo social para abordar la subida del salario mínimo, y el líder del PP, Pablo Casado, ha llamado esta mañana a Pedro Sánchez para hablar sobre la crisis en Ucrania. Le ha trasladado su apoyo y le ha pedido que comparezca en el Congreso de los Diputados.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Ignacio Cerezos, nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1, os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo. En el Real Madrid, lo primero, Benzema finalmente no va a someterse a más pruebas por su lesión. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Eso es, sí, es suficiente con la prueba realizada el lunes, esa ecografía que diagnosticó una contractura fuerte, eso sí, que le va a hacer ser duda para el partido de San Mamés del día 3 de febrero, eso es indiscutible. Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días con tratamiento fisioterápico, con la recuperación en los servicios médicos del Real Madrid, y la semana que viene, martes, más o menos ya se podrá empezar a tomar una decisión con respecto a si va a poder contar con él Carlo Ancelotti para el partido de Bilbao, pero, como decíamos ayer, en cualquier caso no se va a correr ningún riesgo porque el día 15 de febrero hay que jugar en París contra el PSG, la ida de octavos de la Champions. Esos son 12 días después y evidentemente no se va a correr ningún riesgo.
Está claro que el partido de Bilbao, Carlos, es muy importante, pero si hay que pesarlos en la balanza, el del París es mucho más importante, claro.
No, totalmente, y además el arriesgar y el que pudiera recaer o agravar ese problema muscular supondría que quizá no llegase a París y a lo mejor también se perdería partidos importantes que hay por el camino. Con lo cual, ya digo, riesgo el mínimo. Ya jugó este año el Real Madrid en San Mamés, recordemos, en la Liga con 11 bajas. Entre ellos no estaban ni Álava, ni Casemiro, es decir, que bueno, el equipo ni Modric, el equipo se presentó en Bilbao con muchas ausencias importantes y si fuera el caso, pues evidentemente el Real Madrid va a jugar con los que tenga.
Sí estuvo Benzema aquel día, que por cierto hizo un partidazo y si no recuerdo mal hizo dos goles. Sí, sí. Los sudamericanos y la locura del calendario. Todas las cartas están ya, Carlos, sobre la mesa. Habrá vuelo privado para traerlos a todos, pero la Confederación Brasileña de Fútbol no va a liberar a ninguno de los madridistas, por mucho que Brasil ya no se juegue nada.
Absolutamente, sí, ha quedado claro por parte de Brasil que van a estar hasta la finalización del último partido, que afrontarán el miércoles, la madrugada del martes al miércoles. Brasil-Paraguay, después toman ese vuelo privado y llegarán aquí a Madrid en la tarde del miércoles a primera hora, en torno a las 4 o 5 de la tarde, pero no, Brasil no va a dejar al Real Madrid ninguno de los futbolistas de los cuatro brasileños que tiene convocados antes para preparar con más descanso y en mejores condiciones el partido de Copa. Lo único que han dejado claro del Toro es que, bueno, dependiendo un poco de cómo vaya el primer partido, que se juega, por cierto, mañana en Ecuador a las 10 de la noche, hora aquí en España, de cara a ese segundo partido frente a Paraguay, bueno, es posible que Tite gestione los minutos de una manera, podemos decir, pensando un poco también en los cometidos que deben afrontar los futbolistas con su club. Y a lo mejor no juegan todo el partido contra Paraguay, o uno no juega, otro juega 90 minutos, o a lo mejor otro juega 45. Bueno, eso va a quedar un poco a discreción de lo que quiera el seleccionador nacional brasileño, y eso ha prometido, que por lo menos lo va a estudiar de cara a ese último partido, pero no van a regresar antes de tiempo.
El que ha alzado la voz es Luis Suárez, compañero de Fede Valverde, jugador del Atlético Luis, jugador del Real Madrid Fede, sobre este calendario de locos, que también afecta a los jugadores del Getafe, porque el viernes tienen partido de liga.
Sí, claro, es que se encuentra el Real Madrid con esa tesitura de ver cómo, bueno, Fede Valverde va a llegar también cargadísimo de cansancio, peor. Mucho peor, porque además Uruguay sí que se está jugando todo para el Mundial de Qatar. Y también metía en el mismo saco Luis Suárez a sus compatriotas que juegan en el Getafe, que el viernes de esa misma semana, teniendo que jugar el martes, como digo, de la madrugada del martes al miércoles, casi también sin descanso o con poco descanso, van a tener que afrontar el partido del viernes.
Que si me toca hablar por la parte física del ser humano y del deportista, no se entiende que juguemos nosotros, compitamos por una eliminatoria el día martes y que Pajarito, en este caso el día jueves, tenga que competir una Copa del Rey. Que los compañeros de Getafe, Mauro, Damián y Mati, tengan que competir el día viernes por liga ya. Nos tenemos que adaptar, somos profesionales y vamos a cumplir estar ahí en la cancha porque es lo que nos piden, pero hay a veces que no se piensa mucho en el jugador. Obviamente que el desgaste pesa.
Más razón que un santo lleva Luis Suárez. Y dos frases de Rodrigo Goes, Carlos.
Sí, la primera sobre Kylian Mbappé. Bueno, está muy cerquita ya el enfrentamiento de Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain. Pregunta de los compañeros de TNT Sports Brasil. Primero, sobre Mbappé, no por el duelo directo, sino por la posibilidad. ¿Cómo ve la llegada de Mbappé, la posible llegada de Mbappé al Real Madrid?
Sí, yo veo, siempre hablan bastante, desde que llegué aquí.
Sí, se habla bastante, desde que estoy aquí se habla bastante. No solo de Mbappé, también de otros jugadores, no sé qué hay de cierto. La competencia aquí es muy grande. Y seguro que sería uno más. Aquí hay jugadores muy buenos y tendría competencia. Pero claro, seguro que ayudará al equipo y poder jugar con él me encantaría que llegara.
También para mí poder jugar con él.
Y luego el tema Neymar, que todavía no está claro cómo va a llegar porque sigue lesionado y sigue con problemas físicos. De momento sigue sin trabajar con su equipo, con el PSG. Pero para Rodrigo es un futbolista especial, siempre ha sido un futbolista al que él desde muy pequeño admiró y realmente tenerle enfrente será, como dice, especial.
Es especial, Neymar siempre...
Es especial, siempre Neymar siempre le seguí, es imposible que no te guste verle jugando.
Es imposible alguien no... no gustar de asistir él jugando y yo iba a
Le admiro desde siempre, me gusta verle jugar.
Jugar. Para mí,
para mí seguro que va a ser especial jugar contra él.
Claro,
no quería jugar contra él, pero ya que ha tocado es algo especial y espero que venza el Real Madrid.
Y espero que dé todo certo pro Real Madrid.
Ni mucho menos va a llegar en plenitud Neymar, ¿eh? Con más de 2 meses de lesión. Se le esperaba en el entrenamiento esta semana ya con el equipo parisino. Y otro brasileño, Endrick, no lo conocemos de nada todavía, Carlos.
No.
Solo 15 años, jugador del Palmeiras, la última perla brasileña. Ha deslumbrado en la Copinha, que es el mejor torneo sub-20 del mundo, que ha terminado ayer con triunfo suyo. Los grandes se pelean por ficharlo. Tiene una cláusula de 17 millones. Entre ellos está el Madrid metiendo la pelea.
Sí, bueno, es la misma estrategia que siguió el Real Madrid en su día con Rodrigo y con Vinicius, cuando eran chavales muy, muy jovencitos. En el caso de Vinicius tenía un año más, tenía 16. Es decir, captarlos antes de que, lógicamente, su valor se incremente de una manera considerable y luego ya sean jugadores realmente difíciles a los que acceder. Y eso que por Vinicius, por ejemplo, se pagaron 45 millones de euros. Pero bueno, es un caso parecido. Este chico, Endrick, como tú dices, 15 años, ha ganado ese campeonato juvenil en Brasil, la Copinha, ayer en la final 4-0 al Santos, marcó el primer gol. Él tiene ahora mismo una cláusula de rescisión de 15 millones de euros aproximadamente, haciendo el cambio de reales a euros. Lo que pasa es que no podría llegar porque la legislación FIFA lo impide hasta que no cumpla los 18 años, como ha pasado con Rodrigo o con Vinicius. Bueno, vamos a ver, porque incluso empiezan a circular cifras por Brasil de un posible acuerdo del Real Madrid con Palmeiras, ¿no? Que también es el club, recordemos, de origen de Vinicius. 30 millones de euros pagaría el Real Madrid más 5 en variables. Recordemos que por Vinicius, que tenía 30 de cláusula, el Real Madrid pagó 45 como detalle por aquello de, bueno, haber tenido la cortesía al final de ofrecérselo al Real Madrid. Pero bueno, esto es algo que acaba de comenzar a andar. Eso sí, tiene los mismos representantes que Vinicius. No sé si eso hará posible que el acercamiento sea mayor en los últimos días.
15 años tiene tan solo la criatura. Esto en el Real Madrid. Vamos con el Atlético. Ahora estamos con Luis Suárez y el recadito que ha dejado en Uruguay para Simeone. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Antes, está ya en emisión, te lo recomiendo, el documental que sobre el Cholo ha producido Amazon, Simeone Vivir Partido a Partido se llama. He visto ya los dos primeros capítulos, vamos a ir desgranándolo estos días, son 6. El documental merece la pena, pero sobre todo hasta el momento en aspectos relacionados con la vida privada del Cholo o lo que tiene que ver con su carrera. Viene en Argentina, en Italia, en su paso por el Pisa o el Inter o en el Atlético. 3 sonidos os traigo. El primero sobre el fútbol y la familia. El fútbol es mi vida, dice. Asoman las lágrimas en el rostro de Simeone. Escuchad.
Es mi vida. El otro día me corrigió mi hija, porque yo le dije que era mi vida, y ella dijo, no, tu vida somos nosotros. Tenía 4 años, pero bueno, tenía razón.
¡Daddy! Buenas tardes. ¡Daddy! Hola, ¿cómo están? ¿Vieron el partido?
Sí.
¿Viste el partido? ¿En serio?
¿Cómo?
Escucha, escucha. Como el mejor, porque siempre la afición
se estremece con pasión cuando todos quedan
campeón.
Campeón.
Muy bien. ¿Cómo sabes la canción de esa voz? ¿Eh? Muy bien.
Es bonito verle en la intimidad del hogar, la relación especial que tiene con su padre Carlos Simeone. Él llama a Simeone, por cierto, a su padre. Recuerda cómo ganó la Copa América del 91 con el 10 a la espalda, porque no estaba Maradona y él tuvo relaños para colgarse la camiseta, y con un gol suyo de cabeza en la final, y cómo ganó la Copa América del 93 siendo decisivo también en la final. El Mundial 94, el de Estados Unidos, con el doping de Maradona, que fue devastador, y luego se topa en el Sevilla, donde coincide con el propio Maradona, con Bilardo y con Luis Aragonés. El día que le llegó la oferta para venir al Atlético, le consultó a Luis y Aragonés le dijo esto.
Cuando me llaman del Atlético de Madrid, me acerco, voy a su oficina y le pregunto, le digo, Luis, ¿me está queriendo el Atlético de Madrid? Y me miró y me dijo, ¿y qué está esperando para ir para allá? Me dijo. Y cuando me dijo así tan seguro, dije, pa. Así que me estaba marcando un poco el cariño, afecto y pertenencia que siempre tuvo para con el Atlético de Madrid, don Luis.
Y un tercer episodio, el de una fuerte enganchada pública con Jesús Gil, recién llegado, pero mostrando la personalidad que vemos todos desde hace años. Escuchad a Gil y al propio Simeone.
Nos empieza a criticar abiertamente, como era él.
Hay hechos que no se pueden permitir.
hay algún jugador que lleva ahí 4, 7 o 10 partidos desde Albacete que no busco la ruina, la copa y en todo.
Me hacen una nota a mí y le contesto, no le permito que me falte respeto ni a mi padre. No me dicen nada. Pasan los días, jugábamos en Zaragoza y entra Jesús al vestuario. Dice, Cholo, vengo un minuto. ¿Para dónde va? Y me dice, ole su huevo. Me encantó lo que dijo. Ahora, demuéstrelo en la cancha. Acá, el 100 no alcanza. Acá, el 110.
Seguro que lo recuerdas, Bonilla, ese episodio y otros, porque eran dos personalidades volcánicas, ¿eh?
El que no tuvo en aquellos años una enganchona con Jesús Gil dentro del vestuario del Atlético de Madrid es que estuvo muy poco tiempo, sí.
Está claro, pero Simeone no se arredraba, ¿eh?
No.
Fíjate lo que le dice públicamente. A mí eso no me lo dice ni mi padre, ¿eh?
Siempre ha tenido esa personalidad. A lo mejor a otros les ha faltado, pero Diego Pablo Simeone desde joven ya mostró esa personalidad. No solo cuando estaba jugando al fútbol, sino cuando estaba fuera de los terrenos de juego.
Es un documental en el que hay un montón de opiniones. Bueno, ahí está gente de primerísimo nivel, como Ronaldo Nazario, como Mourinho, como Guardiola. En fin, merece la pena que lo veáis. Al margen del documental, Luis Suárez, que busca su cuarto Mundial, me ha parecido que le ha dejado un recadito al Cholo allí en Uruguay, Bonilla.
Pues puede que sí. Lo vamos a escuchar. Recordemos que Luis Suárez, a sus 35 años recién cumplidos, ha jugado tan solo 1.672 minutos en lo que llevamos de temporada, en 20 partidos de Liga, 6 de Champions, 2 de Copa y 1 de Supercopa. Que ha anotado 7 goles y 2 asistencias en Liga, que ha anotado un gol en Champions y otro en Copa, es decir, lleva 9 goles en total, pero lleva sin anotar en Liga desde el partido en Mestalla ante el Valencia, es decir, 10 partidos ligueros sin ver puerta. Aún así, él intenta más o menos escudarse en los minutos que está jugando.
A nivel personal de goles, se habla mucho de eso, ¿no? Pero de los 10, 11 partidos, no sé cuánto es que decían, 6 partidos a los 55 minutos, 60 minutos salía y después en los otros entraba 20 minutos, 25 minutos. Y hay a veces que con ese tiempo no es suficiente para los jugadores intentar rendir y demostrarlo.
Él dice que no tiene los suficientes minutos, que está bien físicamente, ejerce de capitán, por cierto, y quiere jugar su cuarto Mundial. Ahí es nada, acaba de cumplir 35 años. ¿Hay alguna novedad sobre la llegada de Reinildo y de Bas en el mercado invernal, Bonilla?
Nada, todo en compás de espera en el mercado invernal del Atlético de Madrid. Ya saben en el club rojiblanco que Reinildo y Daniel Bas se han comprometido con el Atlético, que acaban contrato el 30 de junio con el Lille y con el Valencia respectivamente. No se ha llegado a un acuerdo ni con el conjunto francés ni con el equipo de Mestalla todavía, pero en las oficinas del conjunto del Metropolitano se sigue trabajando para intentar la incorporación de ambos futbolistas antes de que finalice este mercado invernal.
Sí, le ha llegado ya dinerito del CVC al Atlético, ¿no?
Sí, como a todos los equipos de primera división y creo recordar también de segunda que firmaron ese acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional, ya les ha llegado ese dinero. El conjunto rojiblanco aproximadamente se puede invertir en incorporaciones unos 8,5 millones de euros, es decir, que más o menos es lo que tienen previsto, algo menos, es lo que tienen previsto invertir en la incorporación tanto de Reinildo como de Daniel Bas.
Hablábamos antes de Benzema y si arriesgaron o no en Bilbao. Lo de Griezmann es parecido. El día 6 juega contra el Barça al Atlético, pero claro, es que apenas 2 semanas después llega el Manchester.
Sí, hoy Antoine Griezmann, que parece que evoluciona muy bien, ha estado al margen de sus compañeros, pero tocando balón. Esa es la buena noticia para los seguidores del Atlético de Madrid y para los aficionados del conjunto colchonero. Ha tocado balón Antoine Griezmann, sigue con los plazos y todo apunta que en el Nou Camp podría estar el futbolista francés. Es el caso contrario de Llorente y Condogbia, que siguen recuperándose de sus lesiones musculares y da la sensación que ninguno de ellos va a poder jugar después de este parón por las selecciones sudamericanas, de este parón liguero. No van a poder jugar ninguno de los dos, como decimos, en el Nou Camp.
Esto en el Atlético. Vamos con el Getafe, Carlos. Hay movimiento. Se marcha Darío Poveda y llega un medio centro turco.
Sí, había overbooking de delanteros en el Getafe porque con la llegada de Borja Mayoral, evidentemente, Sandro, Enes Unal, Jaime Mata y Borja Mayoral, había que aligerar evidentemente esa cantidad de delanteros y alguno que me dejo por el camino. Darío Poveda se marcha cedido al Huesca, como tú dices, y esa ficha libre que se queda en la plantilla del Getafe va a ser ocupada por el turco Okay Yukuzlu, medio centro, incluso algunas veces puede jugar hasta de central, viene sí, del Celta sí, sí, con opción de compra obligatoria en el caso de que el Getafe permanezca en primera división. Así que esa es la última incorporación y el último movimiento de mercado en este mercado invernal del equipo de Quique Sánchez Flores.
Sí, se habla de 3 millones de compra obligatoria. Claro, tiene 4 centrales en plantilla: Mitrovic, Gené, Cuenca y Cavaco. Él sí sería el quinto, teniendo en cuenta que juega con 3, le puede venir bien, Carlos. ¿Sí?
Claro, por eso es un jugador en ese sentido polivalente, que le puede ocupar y le puede cubrir las dos posiciones, con lo cual es una buena operación. Además, Okay había ido perdiendo poco a poco protagonismo en el Celta. Este año ha jugado muy poquito y evidentemente es una buena salida. Y en el caso de que evidentemente sea interesante para Quique y el Getafe, como esperemos, se quede en primera división, será futbolista ya con todos los derechos de cara a la próxima temporada.
Veremos a ver si la llegada de Okay no significa la salida de Florentino, porque tiene ya 5 medios centros en este momento el Getafe.
No, ahora mismo es una situación y una demarcación también bastante sobrepoblada de futbolistas, como decíamos antes con el tema de la delantera. Hombre, hasta el lunes todavía tienen margen para aligerar la plantilla del Getafe hasta el día 31 que se cierra el mercado invernal.
Esto en el Getafe y en el Rayo, ¿qué movimientos hay de última hora, Bonilla?
Pues en el Rayo, José, ha habido y está habiendo una jugada a tres bandas entre el Rayo Vallecano, el Tenerife y la Agrupación Deportiva Alcorcón. El equipo de Iraola va a ceder al Tenerife a Andrés Martín y a su vez el cuadro insular ha hecho lo propio, es decir, ceder hasta final de temporada a Emmanuel Apié, que llega al Alcorcón, como decimos, hasta final de la presente temporada. El delantero de Agua Dulce ha contado con pocos minutos a las órdenes de Iraola, 181 minutos en 7 partidos de Liga y 266 en Copa, donde ha anotado un tanto. Por lo tanto, Andrés Martín va a tomar rumbo hasta Tenerife para jugar en segunda división lo que resta de temporada. Apié es nigeriano, tiene 25 años, debutó en primera división defendiendo los colores del Celta de Vigo y jugó en nuestra comunidad, en la Real Sociedad Deportiva Alcalá, hace ya algunas temporadas. Esta campaña apenas se ha jugado 158 minutos en Liga y 199 minutos en Copa, habiendo anotado un gol en cada una de las competiciones. Es un refuerzo para el ataque del conjunto alcorconero que no le vendrá ni mucho menos mal.
En segunda división también hay un movimiento en el Fuenlabrada porque llega Tachi, cedido desde el Alavés hasta final de temporada. Es fuenlabreño de nacimiento, se inició en el Lugo Fuenlabrada y pasó por la cantera del Getafe y del Atlético de Madrid. Más mercado, el representante de Dembélé en Barcelona, la intención sacarlo antes del lunes o bien que renueve si sale para intentar reducir la masa salarial y que puedan llegar tanto Álvaro Morata como Tagliafico, el lateral del Ajax. Morata llegará en cuanto la Juve cierre el fichaje de Vlahovic con la Fiorentina y en este momento están presentando a Martial en Sevilla. Va a lucir el dorsal 22, le va a pagar 4 millones hasta junio el sueldo del futbolista. Llegaron Martial y Corona, se marcharon Óscar Rodríguez e Idrissi, quieren por tanto pelear el título de Liga. Vamos con los triunfadores de las últimas horas. España está de nuevo en semifinales del Europeo de Balonmano, sexta vez consecutiva que lo logran. Una barbaridad. Ayer triunfo muy apretado contra Polonia. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, solo ganaron de 1, 28-27. Fue clave en el partido ante los polacos el portero Rodrigo Corrales con una doble parada al final del encuentro para evitar el empate. Un partido, como decimos, muy sufrido a pesar de que Polonia ya no se jugaba nada. Va a ser, como dices, la sexta semifinal consecutiva para una selección española que busca su tercer europeo de forma consecutivo. Regresó ayer Joan Cañellas tras superar el COVID. El capitán hablaba de la importancia de esta clasificación en un momento de relevo generacional que parece que es el pan de nuestro de cada día, lo de meterse en semifinales, pero está al alcance de muy pocos.
A veces parece que lo valoran más desde fuera que nosotros mismos, incluyo también el equipo. Se ha visto que tampoco lo hemos celebrado muy efusivamente, igual porque sabemos que el partido de hoy se ha sacado, pero no hemos jugado del todo bien. Ha costado mucho y te lo digo yo que cuando lo ves desde fuera se sufre mucho y quieres estar ahí y a veces no se valora cuando estás dentro.
Y al final, además, España se clasifica como primera de grupo porque Suecia le ganó a Noruega 24-23. Curiosamente, Noruega, la única selección que ha conseguido ganar a España en este europeo, se marcha para casa. Hoy los hispanos esperan desde el sofá saber quién va a ser el rival en esa lucha por las medallas. Francia, oro olímpico; Dinamarca, oro mundial; o Islandia son las opciones. Los partidos serán a las 3:30, Islandia-Montenegro, y duelo directo entre Dinamarca y Francia a las 8:30.
El que toque va a ser difícil. Y en la madrugada del jueves al viernes, Rafa Nadal contra Berrettini. El italiano ganó finalmente en casi 4 horas al francés Monfils.
Tenemos la alarma puesta ya. Del jueves al viernes a las 4:00 a.m. aproximadamente va a ser ese partido de semifinales. Y fue un partido muy similar el que tuvo que conseguir ayer ganar Berrettini ante el francés Gael Monfils. Muy similar al que tuvo que jugar Nadal frente a Shapovalov. El italiano ganó los dos primeros sets, se cedió los dos siguientes y terminó ganando el quinto por 6-2. Se va a medir Rafa Nadal al número 7 del mundo. Fue verdugo de Carlos Alcaraz en este mismo Abierto de Australia, 10 años más joven que Nadal, y es la tercera vez que alcanza un Grand Slam. La última vez que jugó frente a Rafa Nadal fue en 2019, entonces eran las semifinales del US Open, que cayeron del lado del español. Para él ha sido siempre un rival a batir, un ídolo, Rafa Nadal, pero Berrettini dice que está preparado para dar batalla.
De nuevo va a ser una gran oportunidad para mí. Después de 2 años y medio, otra vez jugar contra alguien que no necesita presentación. Le he visto tantas veces en este torneo y en otros apoyándole, que jugar con él en las semifinales, en la Rod Laver, es algo con lo que soñaba cuando era un niño. Dicho esto, ahora quiero realmente ganar este partido. Sé que puedo hacerlo. Va a ser muy complicado, pero estoy en semifinales de un Grand Slam por tercera vez y eso significa que tengo el nivel para hacerlo. Quiero llegar más lejos.
Tsitsipas también se ha metido ya en semifinales. Además, el Real Madrid de baloncesto sigue con paso firme en la Euroliga, Laura.
Victoria 85-68 al Unis Kazán, partido aplazado de la jornada 19. Siguen invictos en el Palacio de los Deportes en la competición europea y líderes en solitario con un partido menos que el segundo, el FC Barcelona. Tavares, con 14 puntos y 28 de valoración, fue el más destacado de una victoria cimentada en la defensa. En el último periodo, Lasso hizo rotaciones pensando en lo que queda por delante. El viernes, nueva jornada de Euroliga en Mónaco. El domingo, la Andorra en la Liga ACB, y la semana que viene doble jornada de competición europea. El dato, el entrenador madridista es el cuarto entrenador con más partidos dirigiendo en la Euroliga, 324, igualando a Dusko Ivanovic.
El número de victorias normalmente para entrar entre los 8 primeros suele estar entre 18, 19, 20. Hay veces que incluso con 20, 21 puedes estar entre los 4 primeros. Que duda cabe que nuestro primer reto es entrar en playoff. Este año, bueno, pues lo llevamos encaminado, pero hay que refrendarlo. A partir de ahí, bueno, pues pensar en la siguiente meta, digamos, que sería entrar entre los 4 primeros para poder tener ventaja de campo. Ahora mismo es lo que te ofrece la competición y a lo que debemos estar centrados.
Y europeo de fútbol sala, España busca los cuartos de final.
A las 8:30 ante Azerbaiyán, buscando la segunda victoria del campeonato de Europa de Países Bajos. Fede Vidal puede contar con todos los internacionales, a excepción de Adolfo, que sigue en Barcelona esperando incorporarse a la concentración. Si España gana y lo hace Georgia a Bosnia, en el partido de las 5:30 estará ya en los cuartos de final.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis ahora con el punto sobre la historia. Más deporte esta tarde a las 7:30 en el Enfoque. Volvemos mañana a la 1:00 en punto. Adiós.